La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tenía 14 años y falleció ayer tras ser arrollado en el circuito de Jerez. Te estoy hablando del joven piloto Marcos Garrido. Cuando Marcos tenía 2 años, su padre le regaló una moto de juguete, pero fue su primo el que le convirtió en un apasionado del motociclismo. Así, con tan solo 6 añitos, ganó el trofeo andaluz Copa Sur de pilotos aficionados, que es la primera prueba oficial que disputaba. Su sueño era ser como Valentino Rossi, pero ayer ese sueño se truncó.
Noticia de última hora que nos acaban de confirmar sobre motociclismo que ha pasado aquí en el circuito de Jerez. Marcos Garrido, piloto de rota de 14 años, ha fallecido en el hospital de Jerez tras un accidente sufrido en la carrera de Super Sport 300 del Campeonato de Andalucía de Motociclismo, que se celebraba este fin de semana en el circuito jerezano. Se ha visto involucrado en una caída doble, se ha detenido la carrera y en el hospital de Jerez ha fallecido a consecuencia de las heridas sufridas, con 14 años.
Bueno, pues así contaba en la COPE nuestro compañero de deportes, Rubén López, la terrible noticia. Una noticia que nos encoge el corazón, pero también que nos ha hecho reflexionar. Niños deportistas, modelos, actores, cantantes, hasta toreros. Y nos preguntamos si no son demasiado pequeños para dedicarse profesionalmente a alguna de estas actividades. Es nuestro tema del día de este lunes. Lo primero en este tema del día es saber qué ocurrió ayer en el circuito de Jerez y si es conveniente o no que los menores participen en estos deportes. Y aquí a mi lado tengo a Carlos Miquel, que es compañero de deportes de la cadena COPE y experto en motor. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues lo primero de todo, ¿quién era Marcos Garrido?
Bueno, pues era un chaval de rota, un loco por las motos, un auténtico apasionado, como su padre. Empezó desde muy pequeñito, desde los 2 años empezó a pilotar. Y bueno, era una moto que le había preparado Manuel Garrido, su padre. Y luego, a los 6 años ya tenía su primera copa. Y a los 11 años estaba en una copa de promoción del Campeonato de España, con solo 11 años. Realmente no tenía muchos medios, era un equipo, aunque dicen que está enrolado con Cardoso, en realidad era un equipo que iba con su padre. Son unas motos que una categoría Super Sport 300 donde él competía con una Yamaha y es una categoría no muy potente que se creó precisamente para jóvenes pilotos y que la campeona del mundo es Ana Carrasco y es una categoría que estamos hablando de velocidad punta que para ser para ser una categoría de motos de velocidad no es muy alta, estamos hablando de 170 kilómetros por hora, pero bueno, la mala suerte es que le pasó lo más desgraciado que le puede pasar a un piloto de motos, que es que te golpee otra moto cuando estás en el suelo. Y es lo que le pasó. Y realmente es algo que con los años no se consigue arreglar, por mucho que los monos sean mejores, por mucho que la seguridad sea cada vez más importante, que el circuito de Jerez, que es segurísimo, bueno, pues al final la triste noticia del fallecimiento de Marcos Garrido, que bueno, ya ha sido despedido con gritos de campeón, campeón en su féretro en su rota natal.
Dices que el circuito es seguro, pero no es la primera vez, ¿no?, que ocurre una desgracia.
No, es la tercera desgracia. La anterior fue un piloto japonés en los años 90, que lo que pasó es que un loco se cruzó por el pit lane, un invitado de un equipo, y al evitarlo pues perdió el control de la moto y se golpeó con el muro de boxes. Es decir, fue una circunstancia realmente extraña. A mí me lo decía la gente de la organización, dice, si yo estoy en otro circuito te digo otra, puedo pensar que algo ha salido mal. Pero es que es el trazado más seguro de Andalucía, uno de los en el mundo de motos. En coches yo no te diría que quizás se ha quedado un poco pequeño, sobre todo para grandes monoplazas con Fórmula 1, quizás le falta un poco más de seguridad, pero el mundo de las motos es de los más seguros, alberga una cita mundialista, evidentemente. Y luego otra de las cosas que se duda, ¿no?, del dispositivo de seguridad, pues tenían el doble de lo que piden. Piden una ambulancia y tenían el tenían dos. Fue atendido muy rápido. Bueno, hasta... Es que no se pensaban que iba a ser tan grave, porque el chaval estaba hablando en la ambulancia y, sin embargo, se puso en paro cardíaco al llegar al hospital. Bueno, es un cúmulo de desgracias y creo que...
Sí, la situación se complicó y al final el desenlace fue, claro, fue el peor de todos.
Que todos nos tienen la duda, ¿eh? Yo soy padre también, yo tengo un niño de 10 años. Bueno, pues te queda la duda, son muy jóvenes, pero es que todos disfrutamos con Marc Márquez. Uh-huh. Si quieres tener a Marc Márquez, tiene que empezar muy pequeñito. O sea, si quieres cantera de pilotos, empiezan muy jóvenes, eso es así.
Tú has dicho antes tres edades muy concretas, ¿no? A los 2 años, a los 6 años y a los 11 años.
Sí.
O sea, que son chavales que empiezan desde pequeñitos, casi no saben andar y ya están subidos en una moto.
Van mejor en moto que andando, sí. Y es así. Y luego en coches empiezan, mira, Fernando Alonso empezó con 3 años, era un car que había hecho su padre para su hermana mayor. Y resulta que la hermana pues no, iba muy mal y lo cogió Fernando Alonso. Bueno, pues es así. Todos los grandes campeones que podemos hablar de motociclismo y automovilismo empiezan jóvenes, y yo entiendo que desde fuera dices, pero ¿cómo le dejan? Ya, bueno, pero es que cumplía todos los requisitos. Uh-huh. O sea, las licencias que se dan también a pilotos que tienen una experiencia adquirida, y este chaval tenía ya, a pesar de su joven edad, tenía bastantes kilómetros detrás, ya te he dicho un poco lo que había estado haciendo, y sabía muy bien lo que era controlar esa moto, que insisto, no es una moto indómita, pero que sí que era un chaval muy cualificado. Y bueno, al final, no sé, yo creo que hay mucha mala fortuna, y que también ante el afán de prohibir siempre que entra, a mí me parece que está la libertad. Y desde luego yo no voy a criticar a un padre que quiera competir, que quiera que su hijo compita, y un hijo que quiera competir, porque tampoco es tan habitual un hecho tan luctuoso. Es decir, es muy llamativo, es muy triste, pero no es lo más normal. Se compite muchas veces, se compite todas las semanas
y no pasa nada.
Y no pasa nada.
Uh-huh. Pues descanse en paz, Marcos Garrido, y muchas gracias, Carlos Miquel, por acercarte hasta este estudio y contarnos lo último. Gracias.
Sí, esperemos que
la próxima vez que contemos otras cosas.
Claro, venga por una alegría, por algún triunfo de los nuestros, pero bueno, es lo que hay. Hay mucha expectación y al final todo es comprensible. Yo creo que es comprensible la visión del aficionado, es comprensible la visión del que no lo es, pero al final hay que tener en cuenta que si tú tienes un hijo y quieres ser esquiador, también se puede matar en una cuesta abajo. Es decir, hay deportes...
deportes de riesgo y que desde pequeñitos, además, los críos lo tienen metido entre ceja y ceja, que quieren ser eso de mayores.
Eso es.
Gracias, Carlos.
A ti.
Buenas noches. If I can reach the stars, pull one down for you. Bueno, te voy a presentar ahora en este tema del día sobre niños que se hacen mayores antes de tiempo, a Silvia García. Si nos escuchas habitualmente, quizá la conozcas, seguro que la conoces, porque con ella y con la Fundación Ramón Grosso, esta linterna viajó al Chad. Silvia es la directora técnica del Club de Gimnasia Artística de Pozuelo, lleva esta disciplina en los genes. Su padre fue integrante en el primer equipo masculino de gimnasia que representó a España en unos Juegos Olímpicos, los de Roma, de 1960. Silvia, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, bienvenida nuevamente aquí a La Linterna.
Muchas gracias.
Oye, la primera pregunta que quería hacerte es, ¿qué edades tienen las niñas que están entrenando en tu escuela?
Mira, nosotros tenemos diferenciado la escuela y el club.
¿Sí?
Y en la escuela pueden inscribirse los niños y las niñas desde los 3 años.
Uh-huh.
Y luego a partir de ahí, pues ya no hay límite.
Claro.
Puedes hacer gimnasia hasta que quieras.
Uh-huh. 3 años dices en la escuela y el club.
Sí, bueno, en los grupos de club, como ya es un paso a la especialización, empiezan más, un poquito más mayores, con 6, 7 años.
Uh-huh. ¿Y cuántas horas más o menos dedican a entrenar?
Es que tienes, pues, desde los grupos de escuela que vienen 1 hora, 2 días en semana, hasta el alto nivel, que entrenan 4 horas diarias de lunes a sábado.
Uh-huh. ¿Y cuándo te
y
das...?
Y ahí hay un abanico intenso de opciones.
Sí. Bueno, siendo tan pequeñitos, desde los 3 años, ¿cuándo detectáis que alguna de ellas se quiere dedicar profesionalmente a eso?
Primero, la selección la hacen los técnicos. A la edad de 5 o 6 años ya puedes detectar si un niño o una niña tiene talento para este deporte.
Sí.
Y entonces se les propone a los padres pues venir un poquito más, pues un par de horas, en vez de estar solo 1 hora, que se queden 2 horas, y poco a poco vas probando además no solamente sus capacidades físicas, sino también el carácter y el, bueno, la motivación que realmente sienten por este deporte. Y lo que es ya la especialización, o sea, cuando realmente tenemos claro que pueden entrar a un grupo de alto nivel es a partir de los 8
de los 8 años, 8 o 9 años. Uh-huh. Y con 8 o 9 años, ¿cuántas horas pueden llegar a entrenar?
Ahora mismo entrenan, bueno, a partir de los 9 ya entrenan 4 horas diarias de lunes a sábado.
4 horas diarias de lunes a sábado, solamente descansan los domingos.
Los domingos,
eso. Los domingos. Oye, y sea artística, Silvia, o sea rítmica, dedicarse a la gimnasia todo el mundo lo sabe, que es muy exigente, porque no solamente empiezas a una edad muy temprana, sino como tú estás diciendo, estamos hablando ya de entrenamientos muy duros, con muchas horas cada día, 6 de los 7 días de la semana. ¿Las crías están preparadas para ello?
Sí, además, como te explico, empiezan poco a poco, pero además, yo siempre se lo explico a las familias, la gimnasia artística es un deporte que en la que tienes que trabajar muchísimas cosas, o sea, es un deporte en el que trabajas la fuerza, la flexibilidad, la velocidad, el salto, lo que es la acrobacia, la parte artística tiene un integrante altísimo, entonces realmente de las 4 horas que están en el gimnasio no es que sea un entrenamiento intenso, como pues no, o sea, no están todo el rato corriendo, uh-huh, saltando, o sea, y además es un entrenamiento muy variado porque hay tantas cosas que hacer, o sea, las paralelas no tienen nada que ver con la barra. Entonces no se les hace para nada pesado, al revés, en las primeras edades para ellos es un juego. Ajá. Lo pasan muy bien.
Uh-huh. Oye, me estás hablando de componentes físicos, del entrenamiento físico, ¿y el mental?
El mental, nosotros por ejemplo en Pozuelo tenemos un programa específico con las niñas de con todos los grupos de competición. Sí. Y que es coaching grupal y una uh-huh vez al mes hacen una sesión con Ángela, que es una de las entrenadoras especialistas, una coach, y trabajan, hacemos esa parte que tú has denominado muy bien, entrenamiento mental, en la que se trabaja sobre todo la parte emocional, la gestión, sí, de emociones.
Uh-huh. Sí, porque si no es fácil gestionar esas emociones en chavales que hacen actividades lúdicas simplemente por pasar la tarde, por tener una actividad extraescolar, entiendo que en esas crías que se quieren dedicar profesionalmente a ello, la preparación mental tiene que ser muchísimo más fuerte.
Es fundamental.
Claro.
No es que sea fuerte, es fundamental. O sea, uh-huh, yo ahora mismo yo no entiendo que haya un entrenamiento físico sin esa parte de entrenamiento mental.
Uh-huh. Y a esas edades, con 8, 9 años, 10 años, ¿sienten ya la presión de lo que es competir a alto nivel?
Yo creo que se puede hacer para que no sientan esa presión, uh-huh, al revés. Creo que es fundamental que en edades tempranas ellas sientan la competición como algo lúdico, sí, algo pero no equivoquemos el lúdico con bueno, es que me da igual, no, se les prepara para que vayan a la competición a dar lo mejor de sí mismas, pero siempre con ese componente de disfrute y que si hoy no sale, pues ya saldrá la próxima. Ahora están aprendiendo a competir. Nosotros este fin de semana hemos estado en una competición de la Liga Iberdrola de gimnasia artística, hemos uh-huh ido con un equipo de niñas de 11 años compitiendo con senior y precisamente a ellas se les explica. La primera vez que se enfrentan, van a la competición y vienen gente tan mayor y dicen, ¿yo qué hago aquí?
Claro.
Pues tú estás aprendiendo a competir. Uh-huh. No pasa nada, pues esta vez has fallado, pues para la próxima saldrá mejor y ahora vamos al gimnasio y vamos a trabajar esta parte que a lo mejor no tienes tan trabajada, pero vuelvo a decir, siempre trabajando igual la parte física como la parte mental.
Uh-huh. ¿Y quién tiene más herramientas o quién presiona más, los padres o los preparadores?
Yo creo que no debería presionar ninguno. Uh-huh. Y de hecho nosotros también hacemos escuela de padres, o sea, una vez al mes también hacemos una sesión para las familias. Las familias tienen que saber apoyar a sus hijos y apoyar a sus hijos significa que hay que respetar sus ritmos, que hay que entender que pues eso, que cada uno tiene una forma de aprender y que a lo mejor incluso lo que empezó por un camino luego se va hacia otro. Es imposible saber si un crío con 7 u 8 años va a llevar el camino del alto rendimiento, pero hay que planteárselo. Si tiene talento, uh-huh, hay que planteárselo. Y luego hay que ir viendo qué pasa. Entonces, pues de esa primera selección que haces, algunos llegan a alto nivel y otros no. Y hay que vivirlo con naturalidad y entendiendo que, bueno, pues es una opción y que si no es esa, habrá otra o incluso otro deporte. Creo que lo más importante para que los niños no sientan esa presión es que ellos siempre entiendan que pueden elegir. Si lo hacen así, si entrenan así, nunca se agobian, porque uh-huh saben que en el momento en que algo no les guste o no es lo que ellos pensaban, pues pueden elegir otro camino.
O sea, a veces los padres somos peores que los críos, ¿no?
Bueno, es como todo, Hay familias muy buenas, hay técnicos muy buenos, hay familias que no lo son y técnicos que no lo son.
Bueno, pues...
Pero lo que sí que está claro es que el niño es niño.
Ajá.
Y los adultos que rodeamos al niño, incluso el equipo médico, fisio, el que sea, o sea, todo el equipo que rodea a los niños que hacen deporte en estas edades tempranas tienen que saber lo que tienen entre manos. Yo siempre digo que trabajamos con material de alto voltaje. Hay que tener muchísimo cuidado porque están en periodo de formación, periodo de formación tanto física como personal, ¿no?
Claro.
Como emocional, como de su personalidad. Lo que trabajen o lo que aprendan ahora como niños se lo van a llevar a su edad adulta. Entonces, es muy importante tener en cuenta... Pues eso, material de alto voltaje.
Claro. Cuidado que explota.
Efectivamente.
Pues
no,
nada.
Yo creo que es una profesión muy, muy, muy complicada, ¿eh?
Sí.
No hay que tomárselo en serio.
No, claro que sí. Sobre todo si ellos se quieren dedicar profesionalmente a la competición de alto nivel, por supuesto que sí. Silvia, como siempre, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en La Linterna. Mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Un beso.
Bueno, pues vamos a seguir hablando en este tema del día sobre los niños que se hacen, o hacemos nosotros los adultos, los hacemos mayores precozmente. Un claro ejemplo lo tenemos en los niños prodigio del mundo de la música o de la interpretación. Promesas en su día y que en algunos casos, bueno, pues se convirtieron en juguetes rotos. Vamos a repasar con Israel Remuñán la lista.
Fue una de las primeras niñas prodigio de España. La televisión se encargó de catapultarla. Te hablo de Marisol.
Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol. Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón.
Lanzó canciones de muchísimo éxito y protagonizó más de una decena de películas durante su niñez y adolescencia. Años más tarde hablaría de su infancia perdida. Otro que arrasaba durante la España de los 50-60 era Joselito. Con el paso de los años y a medida que el pequeño ruiseñor dejaba de ser tan niño, su encanto empezó a desdibujarse y sus películas perdieron interés. Ya en los 80, si te hablo de Bea, Desi, Tito y Piraña, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza?
¿Que te metes con ella?
¿Que por qué me? Porque me da la gana, ¿pasa algo?
Ella no te ha hecho nada.
¿Qué? Yo me meto con ella porque se me pone. ¿Y tú por qué te metes ahora conmigo?
Porque a mí también se me pone, ¿no te digo?
Verano Azul triunfó en la España posfranquista. Las vacaciones de este grupo de niños y adolescentes en la Costa del Sol llegaron prácticamente a todos los hogares de nuestro país. Algo similar a lo sucedido con esta otra serie.
Si quiere conocer algo más de la familia Martín, los secretos más interesantes, solamente tiene que hacer una cosa: no apagar su televisor.
Esto me ha quedado bien.
Era médico de familia. Chechu, María y Anita eran los niños de la casa. Un dato para que nos hagamos una idea de la importancia de esta serie. Casi 9 millones de personas de media siguieron cada capítulo en la quinta temporada. Ahora, si te parece, vamos con otra. Los niños de Los Serranos se atrevieron hasta lanzar un single. La serie que contaba la historia de un viudo y una divorciada que se enamoraban era también la de las aventuras de sus hijos. Y si hablamos de niños actores, no podemos dejar pasar esta última, una que aún sigue.
Dile la que habéis liado tú y tus amigos.
No hemos hecho nada malo.
Nada malo. A ver, ¿qué habéis hecho?
Nada, estábamos ahí en la manifestación.
Sin permiso.
Bueno, sí, sin permiso, y había mucha gente y nos pusimos a gritar nosotros.
¿Y qué gritasteis, a ver?
Pues primero abajo el imperialismo, y luego inglés en mariquitas.
Cuéntame. Toda España ha visto crecer a Carlitos en Cuéntame. Ya van 20 temporadas. Ricardo Gómez empezó a actuar en ella con 7 añitos y ahora será una de las grandes ausencias de la última temporada.
Bueno, pues además del mundo de la interpretación, la moda es otro de los ámbitos en el que los menores pueden trabajar antes de los 16 años y tienen autorización para ello. Elena Villalobos es la socia de la modelo Nieves Álvarez en la firma de moda infantil N+V. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, vuestra empresa participa en la feria de moda infantil en la que los modelos son niños. ¿De qué edades son esos pequeños?
Pues desfilan niños desde 4 años hasta ya 16, Hay de todas las edades.
Sí. ¿Y qué requisitos son los que exigís para que puedan desfilar los pequeños?
Bueno, nosotros el requisito nuestro es que sean niños que tengan ganas de desfilar y que vayan a pasárselo bien.
Ajá.
Los requisitos de la Fiscalía de Menores de la Comunidad de Madrid ya son otros.
Claro.
Exige que tengan buenas notas, que el trabajo que van a desempeñar de alguna manera no sea en horario lectivo,
¿sí?,
que tengan unos tiempos de descanso y que el tiempo que empleen durante el día no supere unas horas determinadas.
Sí. ¿Es compatible lo de estudiar, sacar buenas notas y además desfilar?
Hombre, yo creo que sí, porque lo que se trata es que esto sea una actividad divertida, que sea una cosa puntual, que en los que ellos disfruten, en los que se relacionen con la moda y que además, pues les das un minuto de fama.
Sí.
¿Se puede hacer? Sí, siempre que le dediques un tiempo.
Uh-huh.
Determinado, y luego pues son niños, tienen que seguir estudiando y desarrollando su vida normal.
Claro, ellos no lo ven como un trabajo, ¿no? Ellos lo ven como una actividad extraescolar.
Más o menos, sí, yo creo que sí, es una cosa que la ven como un juego.
Sí.
Todo depende mucho del papel de los padres,
claro,
es lo que es determinante.
Claro.
Los padres, como en todo en la educación de los niños, son los que van a marcar si eso es una cosa puntual o si va a ser un trabajo.
Uh-huh. Y para los padres de que estás hablando ahora mismo, ¿tú crees que algunos de los padres que se acercan a vosotros, a vuestra agencia, ven en vuestros hijos aquello, o sea, o quieren que los hijos consigan algo que ellos no pudieron conseguir?
No sé si es tanto eso como que ellos ven la oportunidad de que sus niños, pues hay quien quieren simplemente pues que sus niños salgan en unas fotos monas o que salgan en un desfile. Y hay otros que no, que evidentemente lo ven como unos ingresos.
Uh-huh.
Pero yo creo que esos son los menos y los que a lo mejor, de alguna manera, todos acabamos rechazando esa situación, ¿no?
Sí.
O sea, tú quieres que los niños se lo pasen bien, que disfruten, que se pasen un rato. Cuando vienen con nosotros a hacer fotos o a desfilar, pues luego acabamos comiendo con ellos o tomando el roscón si es en Navidades.
Sí.
Y son las niñas las primeras que cuando vienen a hacer las fotos, que las hace Nieves Álvarez, que la tenemos en multitarea, vienen y dicen, tenemos que hablar con Nieves, porque como no haga los trajes más grandes, el año que viene no vamos a poder repetir.
O sea, que les apetece repetir de una a otra, ¿no?
Claro, bueno, uh-huh. Mientras tú se lo hagas que sea algo divertido, por
sí.
ejemplo, en la feria, en Fini, cuando ellos van, tienen actividades que les complementan, pues dibujan, hacen concursos de máscaras, luego se sortean una serie de regalos entre los niños asistentes.
Sí.
Evidentemente hay padres que eso lo entienden como una cosa puntual y hay otros que ven que eso es unos ingresos extras,
uh-huh.
que es lo que no debería ser, pero...
Claro.
Pero, hay controles. Yo creo que todo hecho con medida se puede hacer.
Y lo importante es que los niños sigan siendo niños, ¿no?, al fin y al cabo.
Bueno, es que es muy importante. Es que esas son las dos premisas importantes. Que son niños y que esto no debe ser un trabajo, sino
uh-huh.
que debe ser algo que en un momento dado haces y que luego, si con los años quieres seguir, pues fenomenal. Pero que no te marque, o sea, que no... Nosotros desfilamos con niñas de 6 años.
Sí.
Eso no les puede marcar su vida.
Uh-huh.
Ellas pueden desfilar este año y el año que viene, pues no me apetece, pues no desfilo.
Bueno, en cualquier caso,
hecho,
el futuro está por ahí por delante, ¿no? Su porvenir.
Uh-huh. Por supuesto.
Claro.
Nosotros entre nuestras modelos contamos, por ejemplo, con Sofía, que tiene síndrome de Down. Hemos sido pioneras en subir a niños con capacidades diferentes a la pasarela,
uh-huh.
y para ella es una alegría importantísima y se incorpora con todas y juega y viene y te da unos abrazos que para nosotras es la mayor satisfacción.
Pues con
y
eso
es
nos quedamos.
Niña.
Nos quedamos con eso, Elena, con el abrazo que os dan vuestros críos. Gracias por atender la llamada de la linterna de la cadena COPE. Muy buenas
Nada,
noches.
Nada, fenómeno. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Y vamos a ir cerrando nuestro tema del día sobre niños precoces, poniendo el foco en las consecuencias que pueden tener la disciplina y las exigencias a que son sometidos estos menores. Y saludamos para ello a Francisco Castaño, que es profesor de educación secundaria, asesor familiar. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Oye, pues ya sea porque se dedican al deporte, a la música, a la televisión, a lo que sea, ¿no convertimos a nuestros pequeños en personas adultas antes de tiempo?
Bueno, yo creo que es bueno que se dediquen a lo que les guste, sobre uh-huh. todo que lo escojan ellos,
sí.
pero hemos de tener muy claro los padres y todas las personas que nos dedicamos, entrenadores, profesores, que es un aprendizaje más para la vida y no tiene que ser un fin, ¿no? Y yo creo que hay un exceso de presión en muchas ocasiones y por eso no les dejamos crecer.
Ajá. ¿Los niños están preparados psicológicamente para trabajar?
Bueno, yo qué sé, yo creo que hoy en día psicológicamente no están preparados para muchas cosas, ¿no? Sí. Tal y como está la sociedad, que se les facilita todo. Uh-huh. Yo creo que a todo nos adaptamos.
Sí.
Pero el problema, más que estar preparados o no, es la, vuelvo a repetir un poco, la presión que se les puede someter desde, bueno, desde la sociedad en general.
Uh-huh. Presión de la sociedad, presión de los padres, presión del entrenador. ¿Todo el mundo presiona al crío?
Bueno, yo creo que la competición está muy bien. Sí. Que un crío compita en cualquier disciplina deportiva está bien. Pero la competición ha de ser un medio de aprendizaje, no puede ser el fin del aprendizaje. Sí. O sea, en la competición aprenden a ganar, aprenden a perder, aprenden a frustrarse o a gestionar la frustración de que no les salen las cosas como quieren. También se aprende que las cosas tardan en llegar, ¿no? Hoy vivimos en la sociedad de la inmediatez, tocamos una pantalla y tenemos el mundo a nuestros pies. El deporte no te enseña eso, el deporte te enseña que tienes que esforzarte, llegas a la competición y, bueno, no tienes el resultado que tienes. Esto es un buen medio de aprendizaje.
Sí.
Si el padre, el entrenador o la persona que se dedica a la educación del niño lo que hace es presionarle para intentar conseguir un resultado, si no lo alcanza, el problema es que el niño se va a frustrar, va a querer dejar el deporte, va a ser infeliz. Entonces, yo creo que sí que en muchas ocasiones se presiona demasiado, pero en otras ocasiones que no.
Francisco, tú también eres profesor. ¿Se puede compaginar un trabajo a esas edades o un entrenamiento duro de alta competición, por ejemplo, con los estudios?
Se puede y se debe compaginar.
Sí.
Yo tengo un caso, no de alto nivel, pero mi hijo hace ciclismo.
Sí.
Tiene 14 años, la misma edad que el fallecido Marcos Garrido, que de aquí quiero mandar mi apoyo a la familia. Tiene la misma edad que Marcos Garrido, ¿no? 14
sí,
años
sí,
y
sí.
Hace ciclismo. Y él estudia, sale a las 5 de la tarde, va bien a los estudios, por suerte, trabaja casi cada día y entrena 6 días a la semana, 2 horas, hora y media, hora 45. ¿Se puede compaginar? Sí.
Sí.
Pero tienen que querer ellos. Lo que no puede ser es que les hagamos nosotros compaginarlo.
Claro.
Pero ellos tienen que querer. Y esto aprenden, pues, compromiso, disciplina, que yo creo que es lo que está aprendiendo mi hijo. ¿Va a ser deportista de élite? Pues es difícil, muy difícil, pero todas estas enseñanzas se las va a llevar. ¿Y se puede compaginar? Sí, y se debe.
Y, Francisco, una última cuestión ya. ¿Ese esfuerzo extra del que estamos hablando les hace tener una infancia que no es normal?
Claro, si el esfuerzo extra lo hacen porque se lo piden los padres o los educadores, claro que les hace tener una infancia que no es normal. Tienen una infancia presionada.
Sí.
Pero si lo hacen porque quieren, ellos se divierten haciendo esto. O sea, lo que los tienen que elegir, como digo, el deporte o el compromiso este es ellos. Yo, si a mi hijo le tengo que, presionar para que coja la bici y vaya a entrenar, entonces algo está ocurriendo.
Estamos equivocando, ¿no?
Claro, él es el que quiere ir, sí. Se lo pasa bien, algún día no tiene ganas, pero se pone porque hay el compromiso, pero lo que quiere es él. Entonces, claro, yo creo que si los cogen ellos, es una decisión que toman y está mejor que estén allí que no, haciendo otras cosas como, estando todo el día con el móvil, en la calle o cosas
sí.
que no pertocan.
Una buena alternativa, seguro que sí. Francisco Castaño, profesor de Educación Secundaria, asesor familiar. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la linterna de la cadena COPE. Muy buenas noches.
Gracias a vosotros, ha sido un placer. Buenas noches.
Buenas noches.